Illa le dice no a Isabel Díaz Ayuso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El ministro de Sanidad no estará en la inauguración del Hospital Isabel Zendal. Ha declinado la invitación cursada por la presidenta de la comunidad. Desde su equipo arguyen que tiene problemas de agenda y desde Sol lo ven como un feo a la sanidad pública de la región. El alcalde, por su parte, es menos suspicaz.
Esperemos a ver si lo de la agenda es cierto, pero no tengo motivos para dudarlo en este momento. Y en segundo lugar, lo que estoy seguro es que se alegrará de la construcción del Isabel Zendal.
En la inauguración hay quien piensa que lo que van a faltar sobre todo son médicos. En las últimas horas conocíamos que apenas un centenar de profesionales han mostrado su predisposición a currar en el hospital de pandemias. Faltaría medio millar, según el consejero de Sanidad no habrá ningún problema. Los sindicatos no creen que sea una solución sacar los refuerzos de los centros convencionales para llevarlos al hospital de pandemias. Dicen que en ambulatorios y hospitales quedarían desguarnecidos. Jesús García Ramos, portavoz del SATSE.
Realmente lo que queremos es volver a la normalidad, reactivar las consultas, las intervenciones quirúrgicas y poder atender a otro tipo de patología en nuestros hospitales. Necesitamos a esos profesionales.
Lo que necesitamos también ahora mismo es un chute de optimismo e igual esta tarde recibimos una pequeña dosis. Esta tarde se encienden las luces en Madrid capital, las luces de la Navidad, más rara que se recuerda, pero va a ser una Navidad al fin y al cabo. Onda Madrid lleva todo el día haciendo su programación desde la Plaza del Callao. Esta tarde Nieves Herrero estará en directo dando parte del alumbrado, casi como si esto fuera la Feria de Sevilla. Nos merecemos algo de alegría. Cada madrileño tiene su deseo.
Chocolatito con churros, evidentemente. Así que a un bocadillito de calamares en la Plaza Mayor.
En chocolate con churros y porritas.
Vamos a ver si nos toca la lotería este año y cuando nos dejen salir por ahí, pues podernos irnos de vacaciones, pegar unas buenas vacaciones.
Que termine pronto esto con las vacunas de los rusos o no sé quién lo ha inventado. Que termine pronto esto y que no haya más fallecidos y que vuelva un poco la normalidad y la alegría.
Para que este último deseo se cumpla habrá que tener cuidado estas Navidades, portarse bien, ajustarse a lo que se nos indica. En el centro, por ejemplo, habrá aforo limitado, lo ha desvelado hoy el consistorio.
Se podría llegar incluso a cortar el acceso peatonal en algún lugar si la acumulación de gente así lo aconsejara. En este sentido, además de las calles habituales como Preciados y Carmen, podrían tener un sentido único de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo consideran adecuado.
Escuchábamos a la delegada Inmaculada Sanz. Madrid Capital tiene claro su plan para las calles y Madrid Autonomía para las grandes noches. Ya lo saben, 10 personas como mucho a la mesa y toque de queda a la 1:30. Además, el vicepresidente Aguado ha desvelado hoy en Onda Madrid el plan que tiene la comunidad para que los estudiantes puedan volver a casa por Navidad.
Un plan específico para los estudiantes universitarios, de forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias, sean testados y podamos conocer siempre cuál es su estado de salud.
Nuestro estado de salud, al menos en este momento, es óptimo. Van a poder comprobarlo con toda la información que les presentamos. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Los empresarios del ocio nocturno piden al gobierno ayudas y urgentes.
Tras casi 9 meses cerrados por la pandemia, aseguran que cada día desaparecen 200 locales y se han perdido ya más de 140.000 empleos. Es el SOS de Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma España de Noche.
Un plan de rescate que debía de haberse aprobado en el último Consejo de Ministros, pero que se ve aplazado una y otra vez y sin el cual practica la desaparición del primer sector de nuestra actividad turística. Estamos abocados a una crisis sin precedentes.
También siguen las protestas de los vecinos de la Cañada Real.
Padres y alumnos de varios colegios se han concentrado esta mañana a la entrada de los centros por la falta de suministro eléctrico. Unión Fenosa insiste en que los cortes obedecen al consumo desmesurado de las plantaciones de marihuana.
Ciudadanos confirma su no a los presupuestos.
Inés Arrimadas cree que las cuentas públicas del gobierno incumplen las condiciones que plantea la Formación Naranja para dar su respaldo.
Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado, porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos nos pueda apoyar.
Y tenemos varios procedimientos judiciales que se archivan.
Carpetazo a dos causas. Por un lado, la abierta contra el ministro José Luis Ábalos por el Delsigate y también a la querella contra Javier Ortega Smith por sus declaraciones sobre las 13 rosas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público con una parada en la DGT. El día es complicado en las carreteras. Nos da el parte Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de dos accidentes. El primero de ellos en la 6 en Majadahonda genera retenciones en dirección Madrid. El segundo alcance se ha producido en la A42 a la altura de Fuenlabrada y provoca densidad circulatoria en dirección a la capital madrileña. Por efecto Mirón hay dificultades también en esta misma vía tramo, en este caso en sentido Toledo. Por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, hay densidad circulatoria en la M50 en el entorno de Perales del Río en sentido a la autovía de Valencia y complicaciones también en la M40 en Villaverde hacia la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad también les vamos a pedir especial cuidado de entrada por la 1 en Alcobendas. Y tengan también mucha precaución, ya que pueden encontrar pavimento deslizante, incluso balsas de agua en la calzada, por las lluvias que han caído a lo largo de esta mañana en gran parte de la comunidad.
La cosa está fea en las carreteras autonómicas. Vamos a ver cómo marcha el día en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el nudo sur un vehículo, un camión que se encuentra detenido. Ocupa el arcén, pero provoca curiosidad en los conductores y a esta hora las retenciones se registran en esa zona del nudo sur y alcanzan la zona de Méndez Álvaro. Por lo tanto, complicaciones en esa parte sur de la autovía. Además, incrementa también el tráfico dentro de la M30 en la zona del puente de Ventas y en algunos otros tramos, aunque de momento sin complicaciones importantes. Otras zonas ya del interior que conviene destacar, la calle de Alcalá en la zona del puente de Ventas, a la altura de la avenida de Aroca, con obras que dejan libres solo un carril en sentido Ciudad Lineal. Y además aumenta la circulación en vías de salida.
Justo en este momento no tenemos noticia de incidencias en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí muerta de frío a nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, hace mucho frío en este estudio, hace frío fuera, está lloviendo, se ha cumplido lo que nos prometiste.
Sí, y es normal que pasemos frío teniendo que tener las ventanas abiertas, pero así estamos más sanos. Y mira, además el frío viene bien también para activar ese sistema inmunitario que nos viene bien. En estas fechas, bueno, pues estamos teniendo lo propio, el ambiente otoñal, con temperaturas que han sido bastante suaves de madrugada, aunque en la sierra los termómetros sí que han llegado a estar rozando esos 0 grados en algunos puntos y por eso ha nevado, porque ha caído además bastante cantidad de nieve, se ha acumulado pues en los puertos de Cotos, Navacerrada, en Valdesquí, y esas precipitaciones ahora ya que son agua-nieve, bueno, pues seguramente se diluya un poco ese manto blanco. En el resto, lluvia. Y además, ojo, no nos confiemos porque vamos a tener una jornada de precipitación activa. Los cielos cubiertos y aunque ahora no está lloviendo en algunos puntos, sobre todo desde el sur, está entrando otra línea de inestabilidad, más nubes de precipitación que en las próximas horas se van a ir extendiendo a todo el territorio y nos va a dejar una tarde con bastante cantidad de agua.
¿Y cómo pinta el fin de semana?
Bueno, pues nos vamos acercando ya y lo que vemos es que llegados al fin de semana tendremos algo más de estabilidad. De cara a mañana todavía no, mañana seguirán además acumulando esos datos porque de momento ya llevamos más de 35 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la sierra y mañana incluso la precipitación podría ser más intensa de forma local. Así que viernes de paraguas con temperaturas muy parecidas a las de hoy y luego fin de semana en el que parece que la estabilidad volverá y no necesitaremos el paraguas.
De momento jueves de informativo 14. Horas, Quique Viso en el control técnico, María José Francisco produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Aforo limitado en el kilómetro cero durante esta Navidad. El Ayuntamiento tiene preparado un dispositivo para evitar aglomeraciones en el centro durante las fiestas. Los municipales podrán cortar las calles que llevan a sol si la afluencia se desmadra. Habrá un sistema de colores muy intuitivo a los semáforos, pero si fuera por el alcalde, semáforo rojo y todos en casa. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sabemos que el dispositivo especial de seguridad arranca mañana con este viernes temporada alta en compras y aunque el objetivo es en centro controlar aforos y evitar aglomeraciones, el alcalde Martínez Almeida vuelve a reiterar su consejo.
Que las uvas mejor en casa, que es mejor que este año las uvas no las tomemos en casa que vayamos a la Puerta del Sol.
A pesar del deseo insistente del alcalde, lo cierto es que los responsables de seguridad manejan para las uvas en sol un aforo reducido y muchos de los habituales, aun si lo permite Sanidad, se tendrán que quedar en casa. Previsiones de Inmaculada Sanz, de la delegada de seguridad.
Que Policía Municipal ha hecho una previsión de en torno a un 30%, pero como digo, es una previsión nuestra de Policía Municipal a la espera de lo que pueda establecer la autoridad sanitaria y la delegación de gobierno en este caso.
Durante toda la campaña de Navidad veremos entre 75 y 10 y 100 agentes más cada día en la zona centro. Irán de paisano, vigilarán con drones, con la posibilidad de cortar el acceso peatonal a calles cercanas a sol si se detecta saturación, incluso con Preciados y Carmen, en una sola dirección.
Se podría llegar incluso a cortar el acceso peatonal en algún lugar si la acumulación de gente así lo aconsejara. En este sentido, además de las calles habituales como Preciados y Carmen, podrían tener un sentido único de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo consideran adecuado.
Tendremos, como el año pasado, pantallas informativas, una unidad antihurto, refuerzo policial que se va a extender a los grandes centros comerciales de distrito de barrio. Hablamos de Goya, Retiro, Méndez Álvaro, Azcaluche, Isla Azul, el Palacio de Hielo, La Gavia, por ejemplo. Los vehículos pesados prohibidos su paso por Gran Vía y especial vigilancia a las aglomeraciones por espectáculos callejeros. callejeros. Tengan en cuenta esto. Así es, este dispositivo de seguridad para la Navidad, operativo hasta el 7 de enero.
Hoy Onda Madrid ofrece su programación desde el cogollo de la capital, desde Callao, epicentro de la fiesta navideña. La excusa es el encendido de las luces, unas luces de las que el ayuntamiento no ha querido prescindir este año. De hecho, se iluminarán más calles que en Navidades pasadas y, al margen del banderón de España, hay más novedades, Eva Prat.
Este año se iluminan 210 calles en la capital, 30 más que el año pasado. Los motivos navideños, los habituales, destaca esa gran bola de luz y sonido frente al edificio Metrópolis, compuesta por más de 43.000 bombillas y el tradicional árbol de la Puerta del Sol de 51 metros de altura, diseñado esta vez por Devota y Lomba. La calle Alcalá tendrá su tradicional tela de luces, obra del alemán Ben Bosse, mientras que la iluminación de la calle Serrano y el árbol de la Plaza de Oriente son creaciones de Teresa Sapey. Los dos arquitectos invitan a buscar la luz al final del túnel que ha supuesto la pandemia.
Por lo menos cambiar el paisaje urbano, que se note como que viene el cambio del año, empezamos con algo nuevo, ¿no?
Un bosque urbano, verde, 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 alegría con fantasía. Positividad, positividad, positividad.
También destacaba lo especial que es el encendido navideño para el ánimo y para la economía, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Por eso lo hemos hecho con una extraordinaria ilusión. Por supuesto, también lo hacemos con un motivo, que es desde luego ayudar y tratar de ayudar al comercio de Madrid, por tanto de generar una mayor alegría, una mayor iluminación de todas las calles.
La novedad no exenta de polémica es la bandera con los colores de España de más de un kilómetro que ilumina el eje Prado-Recoletos. No es la única, porque la insignia nacional también está presente en los puentes de Juan Bravo y de Raimundo Fernández Villaverde y en los aledaños del Centro Cultural Fernán Gómez. Por cierto, que también en Colón se ubica la gran megamenina de 10 metros de altura y una tonelada de peso, cuyo vestido hecho con más de 37.000 lámparas ha sido obra de los herederos de Andrés Sardá. En total, más de 3 millones de euros se ha gastado el ayuntamiento en esta iluminación 100% de tecnología LED. Lo contaba en Onda Madrid Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Este año, en principio, pensábamos todavía gastarnos más presupuesto que el año pasado, pero debido al COVID tomamos la decisión de ser al menos como el año pasado, no menos, pero tampoco más.
Las luces de Navidad se encenderán a las 7:30 de la tarde.
Las estampas navideñas serán las de siempre, aunque con menos gente. El reloj de sol seguirá sonando, los chocolates con churros estarán igual de buenos, los escaparates, la decoración, el mercadillo, los establecimientos. Hemos estado pasando revista, lo ha hecho Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes, todo está preparado.
Buenas tardes, todo en orden y afortunadamente este año el relojero de la Puerta del Sol tampoco se podrá tomar las uvas en casa. Escuchamos a Jesús López Terradas.
Una, otra, otra, y hay muchas personas que empiezan a comer uvas y en cuanto empiezan a comer uvas todos los demás van detrás, no falla. 8 primeros campanadas en eso no son más que los cuartos, no más que un aviso de que van a sonar la hora.
Los escaparates listos con las mejores galas navideñas y hasta los muñecos llevan el complemento estrella, la mascarilla. La Virgen María y San José también la lucen en el cartel que anuncia la apertura del mercado de la Plaza Mayor. Miguel Ángel Fernández es el presidente de los comerciantes.
Esto es una influencer que bueno, pues se prestó a hacernos ese diseñito y tal. Y bueno, pues la verdad que nos ha gustado, ¿por qué no? En el cartel este año tan diferente a otros años. Bueno, pues ponemos a San José y la Virgen con la mascarilla, muy bonita además.
La pandemia ha cambiado muchas cosas, no el sabor de los churros y chocolate de San Ginés. La única duda es si también se podrán degustar después de las 12 en Nochevieja. Pedro Trapote es su propietario.
Sería una pena que se perdiera la tradicional chocolatada con churros de fin de año, ¿no?
No hay turistas en la ciudad, pero sin duda los madrileños aprovechan esta tranquilidad para redescubrir la capital.
Es verdad que todavía es noviembre, que el tiempo no acompaña y peor aún, no acompaña el año en general, vaya 2020, pero lo cierto es que el espíritu navideño campa a sus anchas ya por las calles, lo ha podido comprobar nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes. Comercios, viandantes, mantienen intacta la ilusión a pesar de los pesares.
Buenas tardes, David. La pandemia sigue, pero desde hoy contamos con un esperado refuerzo. La Navidad. Con ella volverán a asombrarnos las luces de Madrid.
Al final nos hace mucha ilusión a todos, con todas estas restricciones, ver a la familia, que hay familiares que hace tiempo que no se ven.
Yo creo que es una cosa que te transmite felicidad y en los tiempos que estamos pasando, pues necesitamos un poco de vida.
¿Cambiamos las colas del hambre por las de la ilusión?
Pues en Doña Manolita comprando lotería.
Claro, la ilusión no se puede perder. Y con su foto nos ganamos un pellizquito ahí, un décimo, le damos duro un poquito al coronavirus.
Regresa los aromas y sabores más típicos.
Chocolatito con churros, evidentemente.
Así que a un bocadito de calamares en la Plaza Mayor.
En chocolate, cuchillo y porritas.
Y la esperanza vuelve hasta para el comerciante, alentado por el consumidor y el Black Friday.
Para mañana y para Navidades, regalos que necesitamos, aprovechando los descuentos, así que sí, sí.
Y nadie mejor que una madrileña con unas cuantas Navidades encima y mucha sabiduría para recordarnos que todo pasa y que todo llega. Lo invente quien lo invente.
Que termine pronto esto con las vacunas. De los rusos o no sé quién lo ha inventado. Que termine pronto esto, que no haya más fallecidos y que vuelva un poco la normalidad y la alegría.
Hagamos de un año para olvidar, David, unas Navidades para recordar.
La Navidad tiene como seña de identidad la bacanal compradora, un tsunami de consumo que arranca esta semana con el Black Friday. Los hay previsores que lo aprovechan para ahorrar y los hay más entregados a la causa que lo aprovechan simplemente para gastar más.
Onda Madrid explica.
Vamos a ver cómo salir de esa espiral consumista compulsiva. Elena Rivas, ¿qué consejos nos puedes dar para luego no arrepentirnos?
Como todo en la vida, pensar antes de actuar, preguntarnos si realmente necesitamos ese producto. Porque es verdad que las ofertas del Black Friday pueden ser una buena oportunidad, pero si no lo vamos a usar, por muy barato que sea, saldrá caro. Desde la OCU también nos aconsejan comparar es ahorrar.
Por un lado se puede encontrar el mismo producto a precios muy diferentes y por otro lado existen diferencias de calidad en cuanto a los productos. Por ello, desde OCU ponemos a disposición de los consumidores nuestros comparadores y asesores de precios que van a permitir identificar los mejores productos en las mejores condiciones de precio.
Es un comparador que está en su página web y lo que nos contaba Enrique García, portavoz de la OCU.
Muy útil para los que hagan compras estos días, aunque solo van a ser un 30% de los ciudadanos.
Sí, según una encuesta que ha hecho la OCU, el 70% de los españoles no va a comprar en este Black Friday, pero los que sí lo van a hacer se van a gastar una media de 174 euros. Estos son los que no tienen que olvidar que estas promociones no quitan derechos ni garantías a los consumidores. Baja el precio, pero no la calidad.
Queremos recordar que junto al precio rebajado siempre tiene que figurar el precio original o el porcentaje de rebaja. Y tienen la misma calidad los productos, aunque estén en ese periodo de promoción.
Los mismos derechos y más en el caso de compras por Internet.
Sí, las compras por Internet son más compulsivas que las físicas y por eso están obligados todos los comercios a dejarte arrepentirte sin dar explicaciones. Carmen Rebollo, directora de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.
Compras un artículo o contratas un servicio, salvo algunas excepciones que prevé la ley, y tienes 14 días naturales para desistir de ello sin tener que dar razón alguna.
Y es que muchas veces nos dejamos llevar por las luces de neón virtuales, por las ofertas que clic, 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 aparecen todo el rato.
Esas ofertas nos atrapan a veces no porque no queramos hacernos con ellas, sino porque no queremos perder la oportunidad de llevarnos ese chollo. Pero no es buena idea guiarnos por esa falsa sensación de pérdida, según Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva.
Las decisiones van a ser más efectivas si las basamos focalizándonos sobre todo en el beneficio que vamos a obtener con esa elección.
Y no en lo que podemos perder, pero los dispositivos electrónicos y las técnicas de marketing juegan con esa necesidad de dirigir nuestros impulsos.
Elena, es que al final las compras compulsivas son como cualquier adicción.
Claro, el problema es que pierdes el control y por eso se trata la adicción a la tecnología.
Sí que hay ahí un sistema de recompensa cerebral, que es el sistema dopaminérgico que se activa cuando nosotros estamos utilizándolo. Y eso es lo que hace que tengamos como un refuerzo constante y que sintamos el deseo de querer cada vez tener más, ¿no?
Por eso hay que ser consciente de lo enganchados que estamos y darse cuenta de que en el día a día el teléfono va dirigiendo nuestra atención.
Otro clásico de esta temporada es la estampa blanca del esquí, que debería estar arrancando. De momento hoy caen las primeras nieves, son pocas, pero sobre todo son pocas las expectativas. No se sabe qué estragos hará el coronavirus en el negocio. Hemos estado en las estaciones madrileñas y no sé cómo lo ven Julio César Cobos, si blanco o negro.
Pues de momento, David, lo empiezan a ver blanco. Esta noche ha caído la primera nevada en Cotos y en la estación de Valdesquí los primeros 15 centímetros de nieve. Nieve húmeda hoy, día desapacible en la sierra, pero con buenas previsiones, según nos cuenta Agustín, uno de los empleados de la estación madrileña, porque está siendo un otoño muy previsible y vendrá un invierno con mucho frío.
Climatológicamente, este año yo creo que va bastante bueno, resumiendo de que, por ejemplo, primavera ha habido primavera, el verano, verano, y este otoño está siendo un otoño normal. Ya las fechas que estamos y estas precipitaciones de nieve que han caído, pues oye, nos dan un poquito de perspectiva de que pueda ser buena temporada.
Lo que quieren en Valdesquí es mejorar la temporada anterior, en la que esta estación solo abrió 5 días.
Los últimos 5 días del mes de enero. No tuvimos más temporada ni más nieve, con lo cual, pues fíjate, catastrófico. Bueno.
La nieve que hoy está cayendo en Cotos, en Navacerrada, ya animaba a los primeros aventureros, aunque está siendo un día lluvioso, ventoso, pero todos querían tocar un poquito de nieve.
Muchísimo frío, pero con ganas de que siga así ya todo el invierno.
Hemos intentado echar una pelea de nieve, pero enseguida empezó a hacer mucho frío, pero muy bien. Sí, ya, lo hemos intentado.
Íbamos a subir, pero es que hay un vendaval tremendo y estaba lloviendo, entonces es un poco desagradable. Vamos a esperar a la siguiente, yo creo.
Habrá que llevar mascarillas esquiando, es un deporte que se practica al aire libre y se mantienen muy bien las distancias, pero las cafeterías y locales deberán estar al 50% de aforo en las estaciones invernales. Esas normas ya se debían cumplir esta mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy hemos tenido en Onda Madrid, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, Ignacio Aguado, el vicepresidente del Gobierno, ha dado varios titulares navideños, empezando por el plan que tienen para testar a todos los estudiantes universitarios que tengan que volver a casa por Navidad, Begoña Larcón.
Es un plan que se está preparando en la Consejería de Sanidad, centrándose especialmente en las residencias universitarias. La idea es realizar un test a los estudiantes que quieran volver a sus ciudades por Navidad, un test de diagnóstico cuando salgan de Madrid y también cuando regresen. El objetivo es, dice Ignacio Aguado, que la vuelta no suponga un repunte.
Un plan específico para los estudiantes universitarios, de forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias, sean testados y podamos conocer siempre, bueno, pues cuál es su estado de salud.
No hay duda de que la Navidad va a ser una prueba de fuego, aunque el Ministerio de Sanidad ha retrasado una semana el debate con las autonomías. La propuesta de Madrid sigue en pie. Los madrileños merecen que se levante un poco la mano.
Bueno, la propuesta sigue ahí y es una propuesta en firme de cara al Gobierno de España y también, bueno, como solicitud formal para que el Gobierno de España nos autorice a ponerlo en marcha en estas Navidades. Está dando sus frutos ese sacrificio diario, ¿no?, de todos los madrileños. Por eso creo que tiene sentido y es sensato que en fechas concretas de Navidad podamos levantar un poco la mano, podamos flexibilizar algunas restricciones para que sean las Navidades, bueno, pues lo más llevaderas posibles.
Pero sin lanzar las campanas al vuelo, dice Aguado, ni mensajes equivocados porque debemos seguir con la guardia alta. Pero de momento se descarta de nuevo un cierre perimetral.
Esta mañana el consejero de Sanidad ha visitado Collado Villalba para ver de primera mano cómo se están realizando los test de antígenos. Ruiz Escudero ha dicho que Madrid no variará su plan para la Navidad, que tampoco rebajará más el número de casos por habitante para tomar medidas. Y además ha asegurado que no habrá problemas para dotar el Isabel Zendal con nuevo personal. Corresponsal en la Sierra, Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes. Ruiz Escudero se reafirma en su propuesta para que los madrileños podamos compartir mesa y mantel navideño con un máximo de 10 familiares y hasta la 1:30, por lo especial de las fechas, ha dicho, y pensando en el retorno a casa. Respecto a rebajar el corte de incidencia, el consejero de Sanidad ha asegurado que...
Creo que mañana no va a haber, digamos, más restricciones por debajo de esos 400. Es una decisión técnica y ahí los profesionales de la Dirección General de Salud Pública son los que toman la decisión, pero por lo que hemos hablado estos días, creo que no se va a descender esa incidencia acumulada por 400.
En relación a la contratación de 500.000 de médicos para el Hospital Isabel Zendal, ha afirmado que se tirará de los 11.600 contratos activos hasta el 30 de junio para atender coronavirus.
Dice Escudero que no habrá problemas para dotar el Zendal, pero los sindicatos no lo ven tan claro. Aseguran que si se sacan los refuerzos de los hospitales convencionales para llevarlos al de pandemias, estos quedarán desguarnecidos. Un puzzle complicado de resolver y el tiempo apremia, Ángel García.
La Comunidad de Madrid tiene solo 3 días laborables para encontrar los 558 profesionales que le faltan para completar la plantilla del nuevo Hospital Isabel Zendal. Mariano Martín, responsable de Sanidad en Comisiones Obreras.
Es inaudito el proceder a la inauguración y a la apertura del nuevo Hospital Isabel Zendal para el próximo 1 de diciembre, cuando a día de hoy todavía quedan por seleccionar a más de 500 profesionales.
Los que faltan saldrán de entre los contratados como refuerzo para la crisis del COVID. Algo que, según Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico mayoritario AMITS, critica por no haber sido negociado con los sindicatos.
No se puede gobernar a golpe de titular, hay que llevarlo a las mesas de negociación adecuadas, informar a los representantes de los trabajadores y cumplir al menos con los trámites legales.
Los sindicatos creen que las plantillas de la sanidad madrileña ya están bajo mínimos y quitar esos refuerzos para llevarlos al cendal, dicen, debilitaría aún más el sistema. Jesús García Ramos es portavoz del sindicato de enfermería SATSE en Madrid.
Si realmente lo que queremos es volver a la normalidad, reactivar las consultas, las intervenciones quirúrgicas y poder atender a otro tipo de patología en nuestros hospitales, necesitamos a esos profesionales. Es más, necesitaríamos reforzarlos. No se puede abrir un hospital sin plantilla propia.
Y coinciden, solo aumentando las plantillas de facultativos y enfermería se podrá hacer frente a la pandemia y a los próximos retos como la vacunación contra el COVID.
Ha habido lío en el pleno de Getafe a cuenta del cendal. Se ha aprobado una moción contra el desmantelamiento del centro getafense para trasladar médicos al de pandemias. En el marco del debate, en pleno día contra la violencia machista, uno de los concejales de Vox le dijo a la alcaldesa que se quedara relajadita, Cristina Espina.
Así es, David, y como supondrás, esto no sentó nada bien a la primera edil, que le terminó quitando el turno de palabra ante una situación que calificó de intolerable. No obstante, como avanzabas, el rifirrafe nada tuvo que ver con la moción en cuestión, pero al comenzar el debate de este punto, una interrupción involuntaria de un edil socialista durante el turno de Ignacio Díaz, del edil de Vox, provocó sus quejas, las cuales derivaron en una llamada al orden por parte de la alcaldesa de Sara Hernández para centrarse en el tema, algo que acabó así.
Lo que no va a hacer usted es a dirigir este pleno y dirija, céntrese en su intervención, que bastante tiene.
Yo no estoy dirigiendo nada.
Siga, va consumiendo tiempo.
Claro que sí, usted no se preocupe.
Perfecto.
No se preocupe.
Preocupada no estoy.
Venga, pues a ver si es verdad y se queda un poco relajadita.
Oiga, venga, no, hasta aquí.
No es ni mucho menos el primer enfrentamiento dialéctico entre ambos, pero este comentario del concejal de Vox supuso las críticas del resto de grupos de la corporación, que lo tacharon de desafortunado, machista e intolerable, aunque Díaz insistió en que no era una cuestión de género, que la expresión la habría dicho igualmente si el alcalde hubiese sido hombre.
El ministro de Sanidad ha comparecido hoy en el Congreso. Salvador Illa entiende que las Navidades son fechas señaladas, pero pide que nos portemos bien, pide prudencia, entiende la fatiga pandémica, pero recuerda que estamos todavía lejos de ver el final, Marta Zúñiga.
Sí, reconoce el titular de Sanidad que las fiestas van a ser diferentes y por ello apela a la solidaridad navideña para respetar, como hasta ahora dice, las restricciones contra el virus. Comprende el cansancio por la pandemia, pide prudencia para esas fechas y para el puente de la Constitución.
Entiendo perfectamente que se acercan unas fiestas señaladas y que lo que más queremos es reencontrarnos y celebrar con nuestras familias y nuestros seres queridos estos días. Entiendo que todos estamos ya un poco cansados de muchos meses con grandes restricciones y pérdidas, pero me gustaría llamar a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora.
La diputada popular Ana Pastor lanza una llamada al gobierno. No lleguen tarde a la Navidad. Pide test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas, algo que rechaza Salvador Illa.
Como médico y como persona que ha trabajado muchos años en ello, pido que se hagan antígenos, test de antígeno y PCRs, todas las que se puedan, previo a la Navidad. Es el mejor plan de Navidad que puede tener nuestro país.
Sinceramente, no creo que un testeo masivo de antígenos antes de Navidad sea la solución. Más bien creo que, en referencia a la Navidad, lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad de todos los españoles.
El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, pide que las farmacias hagan test de antígenos. Desde Vox, Juan Luis Stigman los reivindica en la lucha contra la pandemia y recrimina al Ejecutivo que no apueste por ellos. La oposición cuestiona en general la estrategia de vacunación del Ejecutivo Central y ya espera que España disponga de las primeras dosis de la vacuna en enero. Serán, dice, un primer paso hacia la normalidad.
Y en el Congreso dice que vamos bien, pero que queda mucho camino. Vamos a centrarnos en el camino de Madrid. Hoy el consejero de Sanidad ha dicho que respecto a la cresta de la ola COVID estamos mucho mejor, pero que queda trabajo por hacer. Danos los datos, María José Francisco.
Los casos positivos de COVID-19 en la comunidad han descendido un 75% con respecto al pico máximo que se registraba en la semana del 14 al 10 de septiembre y un 34,5% en una semana. Es el dato que ha facilitado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y que se suma a los del último boletín epidemiológico, donde la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 278 casos, con un claro descenso en 14 de los 24 municipios de más de 500.000 habitantes, donde solo Collado Villalba se sitúa por encima de los 400. En la capital, la incidencia a 14 días es de 269, con descensos en 14 de los 21 distritos. Solo 3 sobrepasan el índice de los 300. Salamanca, Chamberí y Moncloa, siendo este último el que más casos registra, mientras que en Vicálvaro se da la menor incidencia. Tendencia a la baja también en hospitalizaciones en la región, por debajo de 2.000, 1.609 en planta y 351 en UCI. Los test de antígenos llegan hoy a la zona básica de salud de Cuzco, en Fuenlabrada y Buitrago de Lozoya.
Ya sabemos cómo está la cosa a nivel global en la comunidad, también en los distritos de la capital. Ya saben lo que toca ahora. Toca conectar con nuestros colaboradores para saber qué está pasando con los datos COVID en todos los rincones de la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sureste de la región, el coronavirus mantiene su alta incidencia en Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos, que siguen en una horquilla de entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También rompe la barrera de los 500 casos Tiempozuelos, donde se preparan para realizar la semana que viene las pruebas de antígenos. Raquel Jimeno, alcaldesa.
Con toda probabilidad será el pabellón deportivo, puesto que es el espacio más amplio para que no haya aglomeraciones.
En esta zona también cabe destacar la tendencia a la baja acumulada durante semanas por Aranjuez o San Martín de la Vega y el descenso en los casos de Morata de Tajuña tras un mes de confinamiento.
Bajan los contagios en las confinadas del suroeste, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, San Martín de Valdeiglesias. Todas están por debajo de la barrera de los 500, excepto Pelayos de la Presa, que la supera ligeramente. Bajada también en Alcorcón, la tasa cae hasta los 228 positivos. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Estamos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, pero aún así es alto.
Subida importante en la mayoría de las zonas básicas mostoleñas hasta disparar la tasa de incidencia por encima de los 300 contagios, límite que duplica Villamantilla. Podría ser confinada este viernes.
Aquí en la Sierra Collado, Villalba, Galapagar y Moralzarzal, aún con restricciones, continúan con una incidencia por encima de 400, ya por debajo, aunque también confinados al Pedrete y el Boalo. Su alcalde, Javier de los Nietos, solicita a la comunidad que abra la mano.
Esperamos que la consejería tenga en cuenta esta solicitud después de 36 días de aislamiento perimetral.
Entre 200 y 300 se sitúan Navacerrada, San Lorenzo, El Escorial y Torrelodones. Jesús Moreno, portavoz.
La experiencia que vivimos nos dice que no podemos bajar la guardia, ¿no?
Incrementos notables en Robledo de Chavela y Hoyo de Manzanares, a cero en incidencia Zarzalejo.
En el norte de Madrid, el último informe sobre coronavirus da un respiro necesario a Colmenar Viejo, donde llevan desde el 12 de octubre con su zona norte confinada y hasta ahora atascada en los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta semana esa cifra se desploma hasta 288 casos, mientras en el sur es de 241. Pese a todo, sigue la campaña extraordinaria de antígenos para conocer por qué se ha estancado la incidencia. La otra zona del norte confinada es la Moraleja, en Alcobendas, que lleva desde el lunes con restricciones y no solo no ha mejorado sus cifras, sino que ha subido la tasa de contagios a 416. En el resto de municipios del norte, las tasas no superan los 400.
Aquí en la zona este siguen mejorando los números, los índices más altos no superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes y hablamos de pequeños municipios como Ambite, Valdilecha o Anchuelo. Bajan las cifras en Mejorada del Campo y en las grandes ciudades, 88 casos es el número más alto en los últimos 14 días que se ha registrado en la zona básica primero de mayo en Rivas va hacia Madrid. Torrejón de Ardoz y Coslada, que tuvieron varias zonas confinadas, mantienen también su tendencia a la baja.
Aquí en el sur de Madrid, la tasa de incidencia acumulada del coronavirus se mantiene estable y prácticamente en los mismos parámetros en el caso de Parla, con 271 casos en municipio que este lunes, además, dejaba de tener restringidas sus zonas básicas. Alcalde Ramón Jurado.
Tenemos que seguir insistiendo en bajar el índice aún más hasta que sea cero.
Getafe continúa reduciendo los contagios y Fuenlabrada sube ligeramente hasta los 356 casos. Cabe recordar que, al contrario que Parla, este municipio presenta restricciones perimetrales desde el pasado lunes en tres de sus zonas básicas: Castilla la Nueva, Alicante y Cuzco.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Sigue coleando el tema de la armonización fiscal. Ayuso está justamente hoy en Barcelona. Allí la presidenta ha dicho que se está intentando enfrentar a los territorios.
Es un mensaje un tanto, a mi juicio, pernicioso e injusto, ¿no? Están intentando de esta manera enfrentar a territorios y tratar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid como si fuera un paraíso fiscal donde directamente se queda con las energías y los esfuerzos de todos los españoles, y eso no es cierto. Es una comunidad solidaria.
Opinión del Ejecutivo Regional. Desde el Gobierno Central y sus socios se sigue insistiendo en la necesidad de pararle los pies a la política de rebajas fiscales de Madrid. Escuchamos a Sens de Podemos y Zeta del PSC y al vicepresidente Iglesias.
No es una cuestión solo de competencia desleal y de dumping fiscal respecto a otros territorios, sino que también creo que es un modelo de sociedad que no es el nuestro y por eso nos oponemos.
Lo que no puede ser es que el conjunto de los españoles paguemos las rebajas fiscales de Madrid.
Nuestro país sigue teniendo una desventaja en términos fiscales con la Unión Europea de más de 7 puntos. Ayer en la cumbre con Italia había coincidencia en que la armonización fiscal es una cuestión de sentido común y de justicia social y el gobierno trabajará en esa dirección.
Es jueves y eso implica bulería de maldita justo hoy para hablar de impuestos y armonización fiscal.
La bulería de maldita en Onda Madrid.
Y para ello tenemos al otro lado de la línea, Julio Montes. Los acuerdos del gobierno para conseguir apoyos en la aprobación de los presupuestos vuelven a generar polémica ahora por una de las condiciones que ha puesto Esquerra Republicana. Julio.
La armonización, David, ya sabes que es muy complicado. Yo espero que tú hayas armonizado y hayas llevado desayuno a toda tu redacción por tu cumpleaños, pero vamos a centrarnos en esto de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo importante, Rufián quedará su sí a cambio de que se acabe con el dumping fiscal en Madrid, lo que él dice que es dumping fiscal. Quiere que el gobierno aplique esa armonización fiscal para que deje de haber disparidad entre comunidades en materia de impuestos. Recordamos que esto es lo que dice Rufián, nosotros no nos mojamos en si existe o no, pero esto ha generado mucha indignación en la Comunidad de Madrid. Oíamos antes a Ayuso. Ayer, poco menos que le declaró la guerra a Pedro Sánchez, dijo que iba a ser la peor pesadilla de quien quisiera tocar el bolsillo de los madrileños.
Y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Ayuso, que no quiere que toquen lo que ella llama libertad fiscal de Madrid, y ha avisado de que lo llevará a los tribunales si se aprueba.
Y está convencida de que ganará. Como no vamos a entrar en quién tiene razón, David, que eso lo podemos hacer otro día si quieres, lo que traemos sobre la mesa es, ¿esto es nuevo? ¿Esta reforma que quiere llevar a cabo el gobierno para armonizar impuestos es nueva? ¿Es solo una imposición de Esquerra? Te digo ya de partida, no. Viene de más largo. En 2019, la ministra de Hacienda ya avisó que querían cambiarlo.
Lo importante aquí es tomar nota de lo que los expertos trasladaron en relación con esta materia, donde básicamente aconsejaron que el nuevo modelo de financiación autonómica contemplara para determinados tributos una armonización fiscal.
Vamos, que ya lo tenía Montero en mente, no que no sé a qué se refiere con eso de los expertos.
Pues a que la reforma no es solo cosa del Partido Socialista, aunque nos pueda sorprender. Está basada en un plan que empezó a desarrollar ¿quién? El propio Partido Popular cuando gobernaba Cristóbal Montoro. Con un grupo de expertos, lo creó Mariano Rajoy en el año 2017 tras una conferencia de presidentes autonómicos para modificar el sistema de financiación que tenía que estar basado en principios de equidad y solidaridad.
Empezará a trabajar en un nuevo modelo basado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.
Así que la reforma tendría su germen ya en el gobierno del PP de 2017.
Y ojo, que ya entonces Madrid se mostró en contra, con Cristina Cifuentes de presidenta en ese momento, que decía que con su modelo, fetén.
Ese es nuestro modelo. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos la fiscalidad más baja de toda España.
Cifuentes,
y mal no nos va.
Cifuentes, lo escuchamos, decía que nanay, Ayuso dice que nanay, y el resto de presidentes autonómicos del PP, ¿qué dicen?
Pues otros dirigentes del Partido Popular se mostraron también poco en contra. Es el caso del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que le parecía mal esa disparidad de criterios a la hora de fijar impuestos.
Una autonomía en los impuestos me parece correcta, pero hombre, una cosa es una autonomía en una horquilla y otra cosa es decir, bueno, pues yo aquí lo suprimo y al de al lado pues cobro el 100% de la tarifa. Eso está produciendo algunos problemas y eso me parece que debería de ser objeto de reflexión.
Feijóo lo decía en 2017 y lo ha dicho también esta misma mañana en la SER. No ha sido contundente con el tema, Julio. Pedía que se reflexionara sobre el sistema de financiación autonómica.
Sí, al final, como ya sabemos, no hubo acuerdo entre comunidades autónomas y eso que Cristóbal Montoro decía que tenía prisa por cambiarlo.
Y la voluntad del gobierno es que llevemos adelante esa reforma, que lo hagamos cuanto antes. El primero que tiene prisa es el gobierno.
Oye, Montes, hablando de impuestos, también tengo que preguntarte por algo que se está moviendo mucho. ¿Es cierto lo de que lo que estás donando al Banco de Alimentos, el gobierno se está quedando con un 10%?
Tema complicadete, ¿eh? Porque ya sabéis que este año la cosa ha cambiado. Antes comprabas los alimentos y los entregabas en la caja del supermercado para que fuera el Banco de Alimentos a recogerlo y los repartiera, pero este año no es así, porque si queremos colaborar tenemos que hacer la donación económica en caja y luego los bancos de alimentos pues compran los productos con ese dinero.
Esto era para minimizar contactos y que todo fuera más seguro.
Sí, exacto. Y a lo que íbamos, pues ha empezado a circular un ticket de supermercado de uno de esos donativos en el que se ve cómo de la cantidad que se dona, que son 20 euros, se descuenta el 10% de IVA y se acusa al gobierno de quedarse pues con ese dinero.
¿Y ese ticket es real? ¿Sabemos de dónde sale?
El ticket es real, el ticket es de Lidl. ¿Y cuál es la explicación? Pues por los alimentos que se donan hay que pagar el IVA según la ley. Pues de lo normal lo pagamos cada uno de nosotros cuando compramos el kilo de arroz y se lo donábamos al Banco de Alimentos, que es lo que hacíamos el año pasado. Ya pagábamos ese IVA al comprar pues el kilo de arroz, de lentejas, el litro de leche. ¿Qué ha hecho Lidl con esta nueva fórmula? Pues cobrarlo de forma anticipada cuando se hace el donativo económico y no cobrárselo a la ONG cuando van luego a comprar los alimentos en Lidl.
Vamos, que el IVA por esta donación o se paga antes o se paga después, pero se paga, y antes ya pasaba porque lo pagabas al comprar el alimento en sí. No es que cobren ahora algo que antes no se hacía. Hasta aquí la bulería. Esta mañana el vicepresidente Iglesias ha anunciado que en 15 días se va a aprobar un mecanismo para detener los desahucios. También hemos escuchado a Ciudadanos tirar la toalla. Votará en contra de los presupuestos generales del Estado y al mismo tiempo en la página nacional seguimos viendo tensiones que se trasladan desde el propio gobierno al propio Partido Socialista, donde la vieja guardia y la nueva siguen metiéndose caña delante de los micrófonos. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Los compañeros que Pedro Sánchez ha elegido para aprobar los presupuestos están generando toda clase de reacciones. La primera, el no ya definitivo de Ciudadanos a las cuentas públicas. Inés Arrimadas.
Gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos.
Gana así la apuesta de Unidas Podemos, que ayudados por Esquerra y Bildu han hecho todo lo posible por evitar que Ciudadanos se acercase al PSOE. Una estrategia que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, da por buena porque cree que los presupuestos han reforzado al gobierno, que ha pasado su examen más difícil con nota, aunque reconoce, eso sí, tensiones internas. Diferencias que da por buenas si sirven para conseguir mejoras para los ciudadanos. Así se ha referido hoy a la próxima aprobación en el Consejo de Ministros, en 2 semanas, ha dicho, de una ampliación de supuestos, de momento no de plazos, para prohibir desahucios sin alternativa habitacional.
Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que se eche ninguna familia de su casa durante una pandemia como la que estamos viviendo.
Las tensiones en el gobierno vienen, como decías, a veces de fuera y hoy ha sido el expresidente Felipe González el que ha criticado las compañías que se han elegido para aprobar las cuentas públicas, con los que quieren, ha dicho, desguazar España. Advierte a su propio partido que nadie le va a callar. Y el ministro Ábalos le ha contestado, avala su libertad de expresión, pero le recuerda que debe estar limitada por el respeto a los demás.
Noticias 14 horas.
En la Cañada Real varias familias siguen sin luz o con luz a cuentagotas. Hemos estado con una de ellas. Samida tiene 2 pequeños, uno de ellos un bebé, y llevan 1 mes sin electricidad, manejándose con velas, con el peligro que estas conllevan. Sergio Rodríguez.
Son niños del sector 6 de la Cañada Real que piden lo que tienen habitualmente los demás niños, luz para poder hacer una vida normal. Amida tiene 2 niños, uno de ellos es todavía un bebé.
Tú imagínate los niños, estás sin luz a las 7 de la tarde y ya la casa está oscura, tienes que ir andando con las velas y tal, y es un peligro también para los niños, las velas. Hay muchísima gente aquí que sus hijas están estudiando y tal, se baja la cabeza y la vela casi se le quema lo que es el pelo.
Tiene dificultades para comunicarse con el colegio de su hija, que hace unos días, por ejemplo, tuvo una indisposición en clase.
Para cargar el móvil tengo que ir a la casa de los familiares, o si no, tengo que entrar a un bar y pagar un café y tal para poder que me carguen el móvil. Se lo pido al dueño del bar, por favor, ¿me podrías cargar el móvil?
Es una de las más de 800 familias de la Cañada Real en estas condiciones. Fenosa dice que los apagones se deben a sobrecargas en plantaciones de marihuana y los vecinos, como Amida, dicen que pagan justos por pecadores.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, Tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III, en el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Sony 52 y hablamos de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Hoy arrancamos cargaditos de cine, entre otras cosas, y eso que todavía no es viernes, que es el día habitual de los estrenos. Vamos a empezar con la proyección esta tarde a las 5 en los cines Conde Duque y Verdi de Alberto Aguilera del documental Malasaña 80 Music Bar. Su director es Juanjo Castro.
El documental es un recorrido por los bares musicales en los que la música era protagonista y los diferenciaba unos de otros, creando una personalidad propia de cada bar. También me centro en una figura que surgió en aquellos años, que son los pincha, no de jockey, el pincha pinchadiscos.
Pues uno de esos pinchadiscos que aparece en el documental es nuestro compañero Manolo Calderón, que ahora nos acerca otras citas cinematográficas de esta semana, como el Festival de Cine Italiano de Madrid.
María Luisa Papalardo es la directora del festival.
Seguimos con la gran tradición de este festival, con preestrenos de largometrajes, cortometrajes y documentales de la mejor producciones italianas cinematográficas y el acceso a esta sección de películas italianas es totalmente gratuito, previa reserva que se puede hacer online en la página web del festival.
Esta tarde a las 8 se preestrena en el Palacio de la Prensa Vampus Horror Tales. Víctor Matellano es el director del proyecto.
Vampus Horror Tales es una antología del horror y el humor negro en consonancia con el cine de género de todos los tiempos y de las revistas de cómics para adultos de terror clásicas.
Mañana comienza la 13ª edición del Festival de Cine Coreano en España, Marcha Morro, de la Embajada de Corea en España.
Va a estar dividida en 4 ejes temáticos: thrillers y K-zombies, dos Coreas, Pansori, que es un género de música tradicional de Corea, y cine en familia.
Se celebrará online a través de Filmin con la proyección de 11 películas y una en YouTube.
Estrenos teatrales, y en estas fechas ya empiezan a destacar los más familiares, como Antoine, la obra que recrea la vida del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Ignasi Vidal es autor y director del proyecto.
Va a haber retazos de la vida de uno de los autores más importantes del siglo XX, cuyo pensamiento ha tenido una incidencia en el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial, desarrollo del pensamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, no solo desde un punto de vista solo artístico, sino también vital e incluso político en un momento dado.
La música corre a cargo del grupo Elefantes y su cantante, Su Arma, interpreta el papel del Principito.
Al final resulta que ha sido más fácil de lo que yo me pensaba. Fácil me refiero a que si logras conectar con el niño que tú llevas dentro, al final, por lo menos en mi caso, el personaje ha fluido, ¿no? Pero creo que lo más importante de ese personaje es eso. Tal vez en los tiempos que vivimos, que todo va tan rápido y tenemos que ser siempre alguien, ver al Principito, entender al Principito, recordar al Principito, te conecta con tu niño.
Y ya se ha presentado el espectáculo Circo Price en Navidad. La producción, exclusivamente creada para estas fechas, viene este año de la mano de la compañía madrileña Performance. María José Francisco.
Este año vuelve el personaje de Cometa, que se erige en la gran heroína que salvará la Navidad. En la pista del Price, artistas de circo, bailarines y todo un equipo creativo se ponen al servicio de esta experiencia navideña que se podrá disfrutar en Madrid hasta el 10 de enero. Los directores del espectáculo son Ana y Carlos López Infante.
Decía Platón que en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación con ella. Bueno, pues aquí tenemos una hora y media de juego para descubrir a todos unos personajes maravillosos que hemos creado en torno a Cometa y todos esos sketch apayasados de nuestros protagonistas, ¿no? Que de alguna forma hacen un guiño a los juegos infantiles de hace 30 o 40 años cuando no teníamos tanta PlayStation.
Rápidos como cometas vamos a ser nosotros para resumirles estos 57 minutos de información con la ayuda de Elia Fernández. Cuenta atrás para encender la Navidad.
En 4 horas y media aproximadamente, el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid activarán el alumbrado de la capital y nosotros vamos a ser testigos directos desde el set que Onda Madrid ha instalado hoy en la Plaza de Callao. Allí hemos comprobado que en la calle hay ganas de cambiar un poco el chip.
Al final nos hace mucha ilusión a todos, con todas estas restricciones, ver a la familia, que hay familiares que hace tiempo que no se ven.
Yo creo que es una cosa que te transmite felicidad y en los tiempos que estamos pasando pues necesitamos un poco de vida.
Por supuesto, las tradiciones hay que continuarlas, hay que seguir con el espíritu navideño.
Plan de seguridad en el centro.
Habrá un refuerzo de policía municipal para controlar los aforos, sobre todo en los accesos a la Puerta del Sol, como ha explicado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Se podría llegar incluso a cortar el acceso peatonal en algún lugar si la acumulación de gente así lo aconsejara. En este sentido, además de las calles habituales como Preciados y Carmen, podrían tener un sentido único de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo consideran adecuado.
Y aunque todavía no hay nada decidido sobre la noche vieja, el alcalde Martínez Almeida insiste en que nos quedemos en casa.
Que las uvas mejor en casa, que es mejor que este año las uvas nos las tomemos en casa que vayamos a la Puerta del Sol.
La comunidad mantiene sus planes.
El gobierno regional conserva su propuesta de medidas para la Navidad y ultima un plan específico para los estudiantes universitarios que nos ha confirmado en Onda Madrid el vicepresidente Ignacio Aguado.
Un plan específico para los estudiantes universitarios, de forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias sean testados y podamos conocer siempre, bueno, pues cuál es su estado de salud.
El ministro de Sanidad no quiere 17 Navidades.
Por ello, Salvador Illa pide a las comunidades remar en la misma dirección tras emplazarse a la próxima semana para intentar acordar medidas comunes.
Entiendo perfectamente que se acercan unas fiestas señaladas. Entiendo que todos estamos ya un poco cansados de muchos meses con grandes restricciones y pérdidas. Pero me gustaría llamar a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora.
Y ya, por cierto, que finalmente no acudirá a la inauguración del Hospital Isabel Zendal por problemas de agenda.
Y sigue la guerra fiscal.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso está hoy en Barcelona y allí ha defendido el modelo de Madrid y ha cargado contra quienes, dice, intentan enfrentar a unas regiones con otras.
Es un mensaje un tanto, a mi juicio, pernicioso e injusto, ¿no? Tratar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid como si fuera un paraíso fiscal donde directamente se queda con las energías y los esfuerzos de todos los españoles, y eso no es cierto. Es una comunidad solidaria.
Nos vamos esta tarde, vamos a estar muy pendientes del alumbrado. Escuchen a Nieves Herrero, si la dejan pulsar a ella el interruptor. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.